Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se debaten a esta hora en el Congreso de los Diputados los 6 decretos ley que el Gobierno aprobó en los viernes sociales. Es un debate que está siendo intenso, no está siendo nada fácil. El voto de Bildu va a ser determinante. Y la Asociación Española contra el Cáncer pide a los partidos políticos duplicar la inversión en investigación de esta enfermedad. Advierten que solo de esta manera se va a poder mejorar la supervivencia, pasando del 53% actual al 70 en el año 2030. Carmen Lavallén.
El cáncer es la primera causa de muerte en hombres en España y la segunda en mujeres, y aumentar la supervivencia del 53% actual al 70% en 2030 es posible siempre y cuando destinemos más recursos, algo que la Asociación Española contra el Cáncer pide que los partidos políticos garanticen con una estrategia nacional de investigación. Ana Fernández Marcos es directora de Relaciones Institucionales.
Garantizar todas las medidas que dupliquen la inversión. Veníamos de unos 1.500 millones aproximadamente en los últimos 10 años, hasta unos 3.000 millones de aquí a 2030, para retener talento, para impulsar la innovación propia y además para que los proyectos de investigación se ajusten a las realidades del cáncer en España.
Si dejásemos de invertir ahora, y según los cálculos de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2030 cada 2 minutos morirá una persona a consecuencia de un tumor en nuestro país.
Vamos al Congreso para ver cómo va ese debate de los decretos ley aprobados por el Ejecutivo. María Daván.
El voto de Bildu será determinante, pero también el del PNV, que va a mantener la incógnita sobre su decisión hasta el final del debate y que podría hacer peligrar algunos de los decretos del Gobierno. Aitor Esteban criticaba el electoralismo del Ejecutivo y su falta de diálogo con los grupos.
Sobre todo porque este trámite es más bien un sí y un no. Y es muy difícil que en todas las materias uno esté de acuerdo absolutamente con todo.
Podemos, Esquerra y el PDeCAT votarán a favor, pero ejercían también el derecho al pataleo. Los populares se preguntan hoy hasta dónde llega la indignidad de un gobierno que mendiga su apoyo hasta Bildu.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En el Supremo, tras un breve parón, se acaba de reanudar el juicio contra los líderes separatistas catalanes. Sigue la declaración como testigo de Ferran López, el sustituto de Trapero, como jefe de los Mossos de Escuadra. Durante el referéndum y los días previos, Ferran López fue el número 2 de la policía autonómica catalana. Ha sido claro. Puigdemont les dijo que si el 1 de octubre había incidentes violentos, en ese mismo instante iba a declarar la independencia. Los Mossos conocían de primera mano que el entonces presidente catalán iba a desobedecer todas las órdenes que le llegaban de los tribunales.
¿La respuesta de las autoridades de la Generalitat cuál fue?
La respuesta fue que algo así como que hiciésemos lo que tuviésemos que hacer, porque ellos iban a seguir adelante con la convocatoria del referéndum.
Esto en el Supremo. En el Parlamento de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha descartado por completo adelantar las elecciones autonómicas en esta comunidad. Dice que sería una irresponsabilidad. Y la Policía Nacional ha asestado un duro golpe a un grupo de narcos de las provincias de Málaga y de Córdoba. Hay 22 detenidos y se han intervenido 19 vehículos, 7 armas de fuego e inhibidores de frecuencia. Tenían 100.000 euros en metálico. Uno de los detenidos colaboraba con la organización realizando las funciones de venta de droga mediante el procedimiento conocido como Telecoca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La jornada de Liga acerca al Atlético al Barcelona. Corrochano.
La victoria del Atlético de Madrid 2-0 al Girona y el empate del Barcelona 4 en Villarreal reduce la distancia entre el primero y el segundo. A falta de 8 partidos para que termine el campeonato, la diferencia ahora es de 8 puntos. El sábado a las 9:45 en el Camp Nou, Barcelona, Atlético de Madrid. Hablan de la distancia en la Liga y de las posibilidades de ganarla Valverde, Simeone, Luis Suárez y Godín.
Queda mucho, esto es difícil. Hoy nos han recortado 2 puntos y todos los partidos que juguemos fuera de casa van a ser así.
Con tantos puntos de ventaja, la situación es compleja, pero nosotros tenemos un objetivo solo, que es de acá al final, intentar hasta el último suspiro, aspirar por lo mejor que se nos pueda dar.
Obviamente sabiendo que tenemos mucho margen, porque tenemos una linda diferencia de puntos, pero bueno, siendo consciente que si te equivocaste y traes un par de minutos, como sucedió hoy, lo puedes pagar caro.
Vamos a poder ganar a Barcelona y recortarle puntos, así que vamos a ir con toda la gana del mundo, la ilusión del mundo, a intentar ganar, porque es lo que necesitamos si queremos acercarnos por la pelea de la Liga, que está lejos hoy.
En la jornada intersemanal se disputan hoy cuatro partidos: Valencia-Real Madrid, Huesca-Celta, Eibar-Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao-Levante. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
En El Espejo hoy nos vais a hablar de una realidad bastante desconocida por estos lugares, la de los católicos en el norte de Europa, que experimentan un inesperado florecimiento.
Pues sí, el número de católicos crece en estos países, sobre todo por la llegada de trabajadores del este de Europa, de África e Hispanoamérica, pero también porque se ha despertado un nuevo interés por la Iglesia Católica en unas sociedades de tradición protestante que están profundamente secularizadas. El pasado otoño tuvo lugar un acontecimiento de gran valor espiritual y pastoral, la peregrinación de las reliquias de Santa Teresa de Lisieux y de sus padres, Luis y Celia Martin, en los países nórdicos, que ha movilizado también a muchos cristianos luteranos. Otro motivo de esperanza es el monasterio cisterciense en la isla de Tautra, en el fiordo noruego de Trondheim. En 5 años, el número de monjas ha pasado de 7 a 14 y ya necesitan ampliar sus instalaciones. Datos que ampliamos en esta historia dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos a irnos a Sevilla, Antonio, ¿te parece?
Ay, sí, me parece.
Menudo
volando
destino, ¿no?
Mismo. Bueno, en el AVE, que vamos más rápido casi.
Pues sí, venga, vámonos en el AVE, porque ya nos está esperando allí Barack Obama, que está en tierras andaluzas. Como no podía ser de otra manera, pues el ambiente se vive en esa ciudad cuando te visita un expresidente de los Estados Unidos. Es que es una figura a nivel mundial, lógicamente.
Lo hace por un motivo, y es la cumbre, te lo estábamos contando aquí a lo largo de esta mañana en la cadena COPE, esa cumbre sobre turismo internacional, que congrega presidentes, que congrega ministros y que congrega pues a todo el que tiene que ver con esto del turismo en torno a Sevilla, es precisamente esta ciudad, uno de los motores de España en cuanto a turismo. Más de 3 millones de personas visitaron Sevilla durante el año pasado, que dejaron lógicamente mucho dinerito, Marta. Un 1% más creció esto del turismo en Sevilla respecto al ejercicio anterior. Entre otras cuestiones, se lo gastaron, pues ¿en qué se lo van a gastar, Marta? En la comida.
Pues claro.
Que en Sevilla se come muy bien.
Muy bien, pescadito frito, las gambas al ajillo, el queso payoyo. Se nos está, a mí se me está haciendo la boca agua, yo no sé a ti.
Es un crimen hablar de comida. Eso es un crimen hablar de comida hasta ahora.
Obama ya ha venido a España más veces. Estuvo en Rota, en la base naval de los Estados Unidos, en Cádiz, también en Madrid. Incluso estuvo a punto de visitar Sevilla en 2017, pero se vio obligado a cancelarlo. Por cierto, las redes sociales se llenaron de memes en aquel momento. Lo hacían del Betty, le hacían probar el pescadito. Sin duda, pues señala que a la gente le importa estas visitas, es importante, ¿no?, para proyectar la imagen de la ciudad y también de toda España. Vamos a hablar con alguien que vive en Sevilla, que sabe muy bien cómo es esta ciudad y cómo se prepara para eventos de esta naturaleza y para visitas como la de Obama. Ramón López, chef de la antigua abacería de San Lorenzo. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Gracias. Oye, ¿cómo está ahora mismo el ambiente en Sevilla? ¿Cómo han recibido al expresidente de Estados Unidos?
Bueno, bien, bien. La verdad es que sabéis que llegó anoche, prácticamente a medianoche, ¿no? Y la verdad es que en Sevilla es que el ambiente de turismo es permanente. O sea, como hablabais del crecimiento del año pasado, es que llevamos 6 o 7 años sin parar de crecer. Y no es un turismo estacional como era antiguamente, ¿no? Que, bueno, venían primavera, básicamente Semana Santa y Feria de Abril, y algo venía en otoño, ¿no? Todo el mundo huía, por ejemplo, del calor del verano. Ahora en verano hay, aunque las estancias son más cortas, pero hay una cantidad de turismo impresionante, tanto nacional como extranjero, y la verdad es que son 12 meses al año que no paramos, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad, afortunadamente, porque claro, evidentemente ahora mismo el turismo es el gran motor de la economía de Sevilla, por suerte, ¿no?
De la economía de Sevilla y de gran parte de España. Bueno, todo este tipo de congresos, todo este tipo de eventos que reúnen personajes de todo tipo del mundo, siempre nos fijamos, por ejemplo, en Barcelona, en el Mobile World Congress, que tiene un impacto en la ciudad condal impresionante. ¿Se está notando este congreso ya en los asistentes, en la gente que ha acudido a Sevilla? No sé, más la curiosidad también de ver al expresidente norteamericano Barack Obama también.
La verdad es que tiene una cosa, verás, cuando vienen congresos pues de medicina, por ejemplo, ¿no? Están muy localizados generalmente en el Palacio de Congresos, ¿no? Que pilla bastante lejos del centro de la ciudad. Todas las jornadas que hubo ayer del Congreso, la recepción de los congresistas y demás, todo fue en lugares emblemáticos del centro de Sevilla, y eso evidentemente es bueno, porque la gente conoce Sevilla y le apetece pasear y estar en los bares, en los restaurantes, del centro, ¿no?
Ya, Ramón, pero no eso se notará duda. En la policía, en los cortes, en los coches que veréis por ahí rondando.
Yo tenía claro que Obama llegaba ayer a Sevilla a las 12 de la noche por la cantidad de helicópteros que había por el cielo.
Vamos, que si bajabas la radio o te metías en la cama pronto, te sentías absolutamente cercado, ¿no?
Totalmente.
Oye, ¿tú crees que van a cenar? No sé si el expresidente acudirá a esa cena que les han preparado en la Maestranza de Sevilla, en la Plaza de Toros, pero ¿tú qué comida le pondrías al expresidente norteamericano?
Pues yo iría a algo, por un lado, absolutamente clásico, y por otro lado, de esta fecha de Cuaresma, que sabéis que en nuestra ciudad se vive intensísimamente y que hay toda una gastronomía dedicada a estos días, ¿no?
Respete las tradiciones, pero que no falte llena, ¿verdad, Ramón?
Efectivamente. Yo le daría un guiso de carne de toro, por ejemplo, un morrillo de toro de Lidia guisado con tomate, o le daría un buen cocido de tagarninas con su pringá en un molletito metida la pringá, que sepa lo que comemos de verdad aquí.
El rabo de toro muy de cuaresma no es.
Eso es lo clásico. Ahora te voy a hablar de qué le daríamos de cuaresma.
Venga, dale.
Le daríamos los soldaditos de Pavía, el bacalao con tomate, las espinacas con garbanzo, unas buenas papas aliñadas con bacalao, en fin.
Luego una buena siesta, no, Ramón, porque si no...
¿Qué?
Una buena siesta luego.
Sí, pero una buena siesta después de unas torrijas, unos pestiños, una orejita de haba y una buena copa de aguardiente.
Esto lo entienden todos los turistas, ¿verdad? O sea, ¿te has encontrado alguna vez, Ramón, en tus años de experiencia, alguno que te dijera, ves que esto yo en mi país no lo como, esto no lo entiendo, esto... ¿Te ha pasado alguna vez?
En el 90% de los casos, todo el mundo se deja guiar, todo el mundo. Todo el que viene de fuera, hombre, el turista nacional entiende, digamos, mucho más fácil, claro, ¿no? La comunicación y explicarle cuáles son los ingredientes de los platos. Uh-huh. En el caso del turismo extranjero, la verdad es que hay quien está un poco receloso a la hora de probar cosas que no conozca bien, vamos a llamarlo así. Y la mayoría, la verdad, es que se entrega totalmente a lo que tú le digas, como decía antes. Bueno. O sea, en el 90% de los casos, sobre todo hay de determinados países que vienen a darlo todo, vamos a llevarlo así, ¿no? Vienen a probar absolutamente todo, como yo creo que debe ser cuando viajamos fuera, ¿no? O sea, para comernos lo mismo que nos comemos en nuestro país de origen o en nuestra ciudad de origen, para eso no viajes, ¿no?
Claro.
Pues es verdad que cada vez tiene más importancia en Sevilla, además del turismo cultural, el turismo gastronómico.
Sí, eso se ve mucho.
Hay muchísimo turismo gastronómico, ya no entramos en el que nos dan... los carteles estos famosos, ¿no? De paella congelada.
Y de ese turismo gastronómico van a dar buena cuenta, sin duda, a todos los congresistas que van a participar en esta cumbre mundial de turismo en Sevilla.
Sin duda.
Cuyo protagonismo va a ser en parte para también el expresidente norteamericano Barack Obama. Ramón López, chef de la antigua abacería de San Lorenzo, gracias por atendernos en este mediodía. Un fuerte abrazo.
A vosotros, os esperamos, gracias.
Qué hambre me ha despertado. Madre mía, este hombre,
qué envidia de poder estar por aquella ciudad tan, tan maravillosa. Vamos a seguir hablando, Antonio, del famoso eslogan que presentó ayer el PSOE, Pedro Sánchez, ese lema electoral, el de campaña. Hemos pasado del vota Fraga o vota PSOE de Felipe González al haz que pase. Y las redes pues se han llenado de críticas, de risas al eslogan.
De chistes,
a otros les parece muy bien.
De memes, de vídeos. Bueno, hablas de críticas. Muchas de esas críticas, por cierto, les han llegado desde la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Hace una semana la universidad acogió unas charlas sobre redes sociales en la nueva política. ¿Y cuál era el lema de esa charla? Sí, el mismo que ha presentado el PSOE. Haz que pase. Así que varios alumnos han lanzado la voz. Y con nosotros ha hablado Rocío, es alumna de la universidad y acudió a esa charla. Para ella dice que puede ser una coincidencia, pero visto lo visto, se espera también cualquier cosa.
Yo tiraría más por la coincidencia, pero sí es cierto que vamos a ver ahora mismo los lemas y los eslóganes políticos se los copian unos a otros. No creo que haya sido en concreto de esta charla, pero no me extrañaría nada tampoco.
Haz que pases, es el eslogan que muchos nos preguntábamos, como decía la portavoz del gobierno, que estaba inspirado en Titanic. Si no se les había ocurrido, pues que la peli del Titanic
no acabó,
pues
demasiado,
no acabó
bien.
Muy bien, y que podía dar pie a bromas.
Se salva, la protagonista, a lo mejor sí. Es lo que pretende Isabel Celá.
Ah, pues,
no sé.
Pues sí, sí. Hemos hablado en Mediodía COPE con el politólogo y colaborador de esta casa, Jorge Vilches, que decía pues que ellos ya daban por descontado que iba a surgir la crítica.
Y esa crítica solamente le va a gustar y le va a hacer gracia a gente que no vota al Partido Socialista. Es decir, contaban con la crítica, pero la crítica no les va a quitar votos. Contando con el coste de un eslogan, pues mueve a la risa, piensan que de esa manera pueden sacar al votante de la abstención.
Han conseguido una cosa, que se hable de ese eslogan, es lo que está claro. Famosos eslóganes que han estado en boca de todos en las campañas electorales, ahora se lleva, sin embargo, otro tipo de lema. Lejos quedan los de Felipe González, sí, como decías, con ese vota PSOE, más simplón,
sí.
O el también famoso con Rajoy es posible. Ahora, como dice Jorge Vilches, la política ha cambiado, eso es evidente, y lo que se trata es de apelar al sentimiento.
Porque desde 2014 la política es mucho más agresiva que antes. Se ha pasado de la visión del adversario a la visión del enemigo. Y para hacer más sólida esa fortaleza, los eslóganes tienen que ser más directos y contundentes, que sean más potentes.
Sí se puede, por ejemplo, es un mensaje directo, el famoso sí se puede de Podemos, y se apuesta también por el imperativo. Hay que llamar la atención, es uno de los objetivos que buscan ahora los partidos. Nos explicaba nuestro experto Vilches el porqué.
Y es una manera de dar a entender al votante que es un sueño, es algo que se puede conseguir, pero que necesitan su voto para que ese sueño se convierta en realidad. No solamente aquí, sino en todas las democracias en las que se ha utilizado.
Sí, sí, porque si salimos al exterior, ahí está el famoso Yes We Can, por
que
cierto,
si de, se puede de Podemos,
de Barack Obama, el adelante de 2012 ya menos famoso, pero el que todos recordamos de no hace mucho es el de Donald Trump.
We will make America strong again. And yes, together... We will make America great again.
Hagamos que América vuelva a ser grande. De nuevo, un mensaje directo a los electores. ¿Cómo han cambiado los eslóganes de campaña en estos años?
Había conseguido una cosa, que se hable de ellos.
Eso sí.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Y te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
En el Tribunal Supremo, en el juicio contra los líderes separatistas catalanes, a esta hora continúa la declaración como testigo de Ferran López. Es el sustituto de José Luis Trapero como jefe de los Mossos de Escuadra. Durante el referéndum y los días previos, era el número 2 de la Policía Autonómica Catalana. En su declaración ha seguido la estrategia de Trapero en una adaptación del Sálvese quien pueda. Además de limpiar la imagen de los Mossos, tras su pasividad el día del referéndum, lo que ha pretendido Ferran López es intentar lavar su propia imagen. Dice que no hubo ni pasividad ni seguimientos a los agentes de otros cuerpos, como han denunciado en las últimas sesiones mandos de la policía y de la Guardia Civil. ¿Cuál era la estrategia de la Generalitat? Pues aquí Ferran López ha sido claro. Puigdemont les dijo que si el 1 de octubre había incidentes violentos, en ese mismo instante, iba a declarar la independencia de Cataluña.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
Tal, ¿así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
Así lo dijo y así lo recuerdo. Los Mossos conocían de primera mano que el entonces presidente catalán iba también a desobedecer todas las órdenes que le llegaban de los tribunales, principalmente las que le llegaban del Tribunal Constitucional. Esto en el Supremo. En la Diputación Permanente del Congreso sigue el debate para la convalidación de 6 de los decretazos aprobados por el Gobierno a escasas semanas de las elecciones generales. Son medidas de importante calado electoral dentro de lo que Pedro Sánchez llama viernes sociales. Ahí se enmarca, por ejemplo, el aumento del permiso de paternidad o las subvenciones a los parados mayores de 52 años. Estas dos medidas votarán a favor todos los partidos que apoyaron al PSOE en la moción de censura. Los votos de Bildu serán determinantes y el PNV no desvelará el voto a los 6 decretazos que hoy trata de convalidar el Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso. No lo va a desvelar el PNV hasta el final, hasta esta tarde. Esto en el Congreso de los Diputados, en un día en el que hemos conocido el destino de uno de los fichajes de Ciudadanos, el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, que será el número 5 de la lista de Albert Rivera al Parlamento Europeo. Rivera, que pesca, ex del PSOE, con Soraya Rodríguez, ex del Partido Popular con Bauzá y ex también de UPyD, con Maite Pagazaurtundúa.
Vamos a hablar de GPS, Antonio. Bueno, tú seguro que lo usas bastante en el coche. Nos hemos acostumbrado ahora a depender bastante de este tipo de, ¿cómo se dice? Es un buscador, es un, bueno, una especie de navegador, ¿no? Incluso cuando vas andando a algún sitio para localizar un restaurante, cuando quedas con un amigo. Bueno, pues a partir del 6 de abril, los navegadores GPS van a tener que actualizarse para que puedan funcionar. A más de uno, seguro que le va a traer algún que otro problema. Y queremos preguntar por esto al oyente de Mediodía. Cope, ¿alguna vez te has pegado un susto con el GPS? ¿Te ha llevado por un mal camino? ¿Has sufrido algún despiste al volante?
¿Te has visto en un camino de cabras cuando pretendías ir por una carretera provincial y te ha desviado por el camino más corto, pero resultaba que ese camino más corto era un auténtico camino de cabras? Abrimos el WhatsApp de Mediodía Cope, como siempre, 637-230000 es el número, y ahí puedes dejar tus comentarios, tus notas de voz. Hoy hablamos de los GPS, de los navegadores, porque a partir del 6 de abril van a tener que actualizarse para que puedan funcionar. Y seguro que tú tienes anécdotas de los GPS y queremos que nos las cuentes en el 637-230000.
Ahora es momento de presentarte a una generación, la generación muda. Suena así. Así es como prefiere comunicarse la llamada generación muda, que no son extraterrestres, los tenemos bien cerca. Son los jóvenes que están entre los 14 y los 24 años.
El 97%, que se dice pronto, 97%, según refleja un estudio sobre la sociedad digital, se comunica a través de Facebook, Messenger, WhatsApp o Telegram, y prefieren grabar el mensajito, después enviarlo antes que la conversación en vivo y en directo. ¿Qué fue de las conversaciones por el fijo, por las cabinas, que ya casi han desaparecido?
Las llamadas perdidas.
Lo que es una simple llamada de teléfono, lo del cara a cara, ya ni hablamos. Eso parece haber pasado a la historia para los más jóvenes. Pero si nos adentramos en el mundo de los mensajes instantáneos, aquí ya no solo hablamos de los jóvenes.
Pues no, porque el 90% de los españoles ve en esta mensajería instantánea la mejor manera de comunicarse y el 60% envía mensajes varias veces al día. Y esto no tiene nada que ver con nada, porque 9 de cada 10 mayores de 64 años tienen teléfono inteligente y se maneja fenomenal con esto de la mensajería instantánea.
Y como nosotros no queremos conversar
A tope con la COPE, claro.
Así tiene que ser.
Mira, José Luis, dos primeras historias van de aberraciones gastronómicas y con el hambre que yo tengo ahora yo creo que no me va a parecer ni aberración. O sí, bueno, no lo sé, Antonio. La primera tiene un componente añadido que es la fanfarronería. Entonces ya no me va a gustar, de algunos ricos. Atentos a lo que está pasando en Nigeria.
Sí, Nigeria es el país donde más pobres viven. En el último informe del Banco Mundial ha superado a la India. Se estima que en Nigeria hay 96 millones de personas sumidas en una pobreza extrema, pero es también un país de contrastes y las desigualdades se hacen cada vez más grandes. Los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos, gracias fundamentalmente al petróleo.
Bueno, este es el contexto y ahora viene la aberración, que ya de por sí es que haya esas desigualdades, pero la aberración y la fanfarronería combinadas. Esto se ha conocido por la denuncia que se ha hecho en el Senado de Nigeria. Hay ricos nigerianos, caprichosos, que han localizado un restaurante donde la pizza para ellos es insuperable. Vamos, que les gusta mucho. El problema es que no está ni en Lagos, ni en Abuja, ni en ninguna ciudad del país. Está en Londres. ¿Y qué es lo que hacen cuando quieren una pizza londinense? Pues aquí viene el tremendo disparate. Piden la pizza y les llega en un avión de British Airways.
Tremendo. Lógicamente no les llegan unos 20 minutos, como cuando tú la pides por teléfono, 20 minutos, media hora aproximadamente. No se la pueden comer hasta el día siguiente, porque hay casi 5.000 kilómetros de distancia, con lo que la pizza a estos ricos de Nigeria, mucho me temo que les llega un pelín fría. Este disparate lo ha denunciado el ministro de Agricultura de Nigeria, porque dice que estas prácticas están perjudicando a los agricultores locales.
Bueno, y sobre todo a la inteligencia. Esto en Nigeria y a la decencia. Atento también a lo que hacen en un hotel de Japón. El hotel se llama Grand Hyatt y tiene un producto estrella. No es un plato característico japonés. Pero sí, propio del tamaño que tienen los luchadores de sumo, por ejemplo. Hablamos de una hamburguesa, pero no es una hamburguesa cualquiera, es la hamburguesa más cara del mundo.
En concreto cuesta, Marta, 820 euros y ha sido denominada como la hamburguesa gigante dorada. Es un proyecto exclusivo. No sobra decir si una hamburguesa te cuesta 820 euros, pues claro que es exclusivo.
Como para hacer en cadena.
Primero por su tamaño. Tiene 25 centímetros de ancho y 15 de largo. Para que te hagas una idea, es algo así como un balón de fútbol.
Toma ya.
Vamos, que si no es entre 6 u 8, bueno, depende de dónde sean esos 6 u 8.
A lo mejor un par de estos de sumo si se la comen.
6 u 8 personas, no te haces con ella. Los ingredientes son también de primerísima calidad. A la lechuga, al tomate o el queso le añaden carne de res. Lo que no especifican la carne, el tipo de res que es. Bueno,
o sea, buenísima.
Sí que le incluyen trufas negras y también un poquito de foie.
Podrá ser la hamburguesa más cara del mundo, pero una hamburguesa que no te puedes comer con las dos manos así, ensuciarte los dedos y con bien de salsas y demás, que luego al final que lo que esté dentro sea de calidad, pero tampoco, ¿eh?
Pues
no es una hamburguesa.
Mancharte,
yo sí, totalmente, y con patatas fritas y con todo el completo. La siguiente historia va de una escena que bien podría haber sido una escena de película que nos lleva hasta Estocolmo, en Suecia.
Bueno, vamos a ponernos en una sauna con nuestra batita.
Venga,
y con nuestro alborno. ¿No?
Qué agobio, a mí no
un
me
lugar
mucho,
que
pero bueno.
La que se va a sudar, sí. Algunos ven en esta práctica una manera de relajarse, otros de adelgazar. Bueno, el caso es que allí estaba en esta sauna un policía de Rimbeki, era su día de descanso y estaba, pues bueno, pues como se va a las saunas, ¿no? Ligerito de ropa, vamos, que estaba en pelotas, desnudo, sí, su momento de relajación.
Claro, no se puede entrar de otra manera.
El policía estaba relajándose, pero un poli, como un periodista, siempre está de servicio, siempre está ojo a visor.
Y es que este policía se dio cuenta de que el hombre que estaba sentado a su lado era un fugitivo que había eludido, por tanto, una pena de prisión. Se le buscaba por agresión con agravante y por drogas. Imagínate la escena. Los dos se miran, se reconocen mutuamente, los dos desnudos dentro de una sauna. ¿Cómo termina la historia, Antonio?
Pues el policía, con toda la templanza del mundo, le dijo al fugitivo que debía considerarse como detenido. Pidió ayuda a sus colegas del departamento de Rimbeki, que fueron a efectuar la detención. Se lo llevaron, sí, y el agente de servicio, que no estaba de servicio, fue recompensado por sus horas extra. La policía de este distrito de la capital sueca ha contado la historia en Twitter.